La red de certificación fue formada a inicio cuando se creó la Secretaría, ya por el año 2009 al 2011. Luego se la dejó de lado durante la gestión que siguió y ahora estamos retomándola porque es una problemática que aqueja a toda la provincia, obviamente, ¿no?
Y particularmente, ¿cuáles son esos problemas que las comunidades les plantean a ustedes?
Exactamente, lo que estamos trabajando dentro de la red, que justamente es una red, no está formada netamente por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, sino también por el Ministerio de Producción, el Ministerio de Ambiente, el Centro Nacional Patagónico, las universidades, ¿sí? El CIEFAP en Esquel, la Fundación Egidio Feruglio, varias instituciones que colaboran en tratar de resolver problemáticas de certificación dentro de la provincia. En primera instancia, como sabemos que la provincia tiene un gran área bajo el efecto de certificación, ¿sí? Es muy difícil abocarse netamente a solucionar problemas de toda la provincia en una primera instancia. ¿Sí? Somos conscientes de que la probabilidad de éxito en ese sentido es muy baja. Entonces, charlando más a temas puntuales, surgieron las problemáticas de los machines, que luego de las inundaciones, muchos de los machines fueron desapareciendo. Sí, dado que se han sido acarreados por el gran flujo de agua que tuvimos en la provincia el año pasado en la emergencia climática, ¿no? Entonces se dio la idea de comenzar por ese lado, a ver alguna maniobra de recuperación de esos machines, dado que en las comunas pequeñas es la principal actividad económica es justamente extraer la pastura de los machines por el ganado, ¿no? Entonces, en primera instancia, tratar de buscar maniobras paliativas para comenzar el recupero de esos machines.
¿En qué regiones se ve más afectada la provincia con respecto a este tema, Mauro?
Hay que diferenciar en principio el efecto de desertificación, ya sea por acción del hombre o acción natural, y otras áreas que siempre fueron desiertas, ¿sí? Caso de la meseta central y esas cuestiones que son regiones volcánicas, quizás que no hay gran actividad forrajera justamente por el tipo de sustrato que tenemos. Pero diferenciándolas, tenemos comunas pequeñas como Telsen o Cepaucal que viven de los machines y son las zonas que tienen este efecto cuando tenemos emergencias climáticas, ¿no?
Uh-huh. Bien, están ahora puntualmente trabajando en este tema, ¿verdad?
Se abordan varios temas desde la
Secretaría.
La red, uh-huh. ¿Sí? Sí. Desde la red en sí, o sea, la Secretaría de Ciencia en realidad coordina la mesa.
Perfecto.
Y
¿sí?
Después tenés todos los especialistas en este sentido que son los que aportan a la resolución de esta problemática.
¿Y quiénes participan? ¿Quiénes participan en esta red?
Eso tenés el Ministerio de Producción, Ministerio de Ambiente también está, el Centro Nacional Patagónico, tenés también el CIEFAP, que está en Esquel, la Fundación de Quito Feruglio, las universidades, ¿sí? Está la Universidad San Juan Bosco, la UTN, está el INTI también, y el INTA colaborando, está la Federación de Sociedades Rurales, la Mesa Caprina, la Comarca de la Meta Central, y así distintas instituciones que cada uno aporta desde su conocimiento a la resolución de la problemática.
Y saliendo un poco de en este caso, porque me imagino que usted trabaja articulando justamente como es su cargo desde otros lugares también, ¿no? Más allá de esta problemática histórica de la desertificación en la provincia, ¿qué otros problemas creen que van a poder abordar?
Desde la Secretaría sí. Tratamos de abordar todos los temas posibles. Somos un área que, como todo el mundo nos reconoce, somos transversal a cualquier institución. ¿Sí? Creemos fehacientemente que desde la Secretaría el aporte de la ciencia y la tecnología a cualquier problemática provincial ayuda mucho en su resolución. Entonces, así que aportamos desde el sector productivo, por ejemplo, trabajamos todas las líneas de nación que podemos trabajar con el sector productivo, aportando desde el sector científico-tecnológico para la mejora productiva de la provincia, y también trabajando articuladamente con el sector académico en la resolución en las propuestas de becas doctorales para que las mismas estén abocadas a resolución de la problemática provincial.
¿Desde qué o cuál sería el rubro que más creció en el último tiempo con lo que tiene que ver en el desarrollo productivo de la provincia?
Y tenemos, por ejemplo, recientemente, o sea, nosotros trabajamos con la línea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, donde gestionamos distintos proyectos donde articulamos la parte científica con la parte productiva. Hoy actualmente, por ejemplo, para darte un ejemplo reciente, que esto fue la aprobación ahora antes de este fin de semana, cuando estuvimos en Esquel recorriendo, tenemos un proyecto en trabajo conjunto con los vitivinicultores, ¿sí?, en el cual trabajamos articulando la ciudad de Huelgaina, la localidad de Piedra Parada y la localidad de Piedra de Paso del Sapo. En la misma tenemos un productor de viñedos en Paso del Sapo que quiere aumentar su producción y llevarle su bodega al nivel de boutique. Y a su vez en Huelgaina lo que nosotros queríamos montar era un centro biotecnológico, un laboratorio biotecnológico para la micropropagación de estas vides. Entonces logramos articular que el productor invierta, ¿sí?, en tecnología y a su vez nosotros bajar fondos que articulamos del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología para montar el laboratorio en Piedra Parada, en Huelgaina, ¿sí? De esa forma, los alumnos se forman justamente en la producción vitivinícola, en la producción de esquejes o plantas sanitariamente aptas y ya listas para producción, para nutrir al productor este que hizo una inversión, ¿sí? Pero a su vez, el productor, este centro, va a nutrir a cualquier productor de la provincia que quiera iniciar en estas tareas. Y a su vez, el convenio con el productor, que se va a montar ahí una embotelladora que supera la capacidad de su bodega, esa embotelladora está disponible para todos los productores de la provincia para embotellar su producto. ¿Sí? Esa es una maniobra de articulación para poder encontrar nuevas propuestas laborales a las localidades más pequeñas, ¿no?
Dentro del rubro bebidas, podremos decirlo de alguna manera, la producción de la cerveza artesanal ha crecido enormemente en el último año. Capaz que era más notorio el crecimiento en la región, acá estamos hablando, ¿no?, de la comarca cordillerana, tanto de Río Negro como de Chubut, pero a nivel provincial ha crecido mucho este emprendimiento, ¿no?, de la cerveza artesanal. ¿Cómo ven ustedes este crecimiento a nivel productivo, ¿no?, a nivel de, bueno, se puede trabajar de manera seria, legalizarlas, porque sabemos que tampoco es fácil cumplir con los requisitos que desde todos los ámbitos, ¿no?, se exigen para dejar de ser de alguna manera artesanal, pero cumpliendo todos los requisitos que la ley exige.
Sí, obviamente, siempre hay que complementar toda la parte legal para que, no deja de ser un producto alimenticio la cerveza, por lo cual debe ser sanitariamente apto, ¿no?, para el consumo. No es el área que uno tiene competencia, pero en sí no hemos trabajado desde el sector científico en ese área. Por ejemplo, las cervezas artesanales en Chubut se venían produciendo con protocolos muy neófitos que no les permitían una producción o un aprovechamiento de la materia prima como debe ser. Voy al ejemplo de las levaduras. Los productores estaban teniendo muchas pérdidas por una mala manipulación, sí, pero no por desconocimiento nada más. Lo que se ha hecho fue una articulación con el Centro Científico Tecnológico de Patagonia Norte, que está en Bariloche, pero llega a su influencia hasta Esquel, con Lifkin, que es un científico del CONICET, quien trabaja justamente en levaduras, y él dio una capacitación donde enseñó la manipulación correcta de estas levaduras, y con eso pudieron aumentar muchísimo su nivel de producción, y asimismo mantener los sabores entre una producción y otra. Sí, eso es medianamente lo que...